La Voz de América presenta.
Primer ministro israelí se reúne con el presidente Joe Biden tras pronunciar un desafiante discurso en el Congreso estadounidense. Aumentan los decibeles en la contienda presidencial. Donald Trump y Kamala Harris se enganchan en constantes señalamientos. Venezuela da fin a los eventos proselitistas de cara a la elección del domingo. Y San Diego, California, vuelve a recibir a miles de amantes de las tiras cómicas.
¿Qué tal? Desde Washington comienza el Mundo del Día. El presidente Joe Biden recibió este jueves en la Casa Blanca al primer ministro de Israel. Los dos líderes se reúnen luego de un desafiante discurso que pronunció Benjamin Netanyahu ante el Congreso este miércoles, donde defendió sus acciones en Gaza. Sin embargo, aquí en la capital estadounidense ya van 3 días de manifestaciones donde critican su operación militar en el enclave y el retraso que ha tenido la firma de un acuerdo de paz con Hamas. Celia Mendoza nos acompaña en directo desde la Casa Blanca. Celia, ¿cuál fue el mensaje del presidente Biden a Netanyahu?
Respetar a la población civil y mantener el camino para lograr lo que sería este plan de 3 puntos que había propuesto ya hace algunas semanas el presidente de los Estados Unidos, en especial cuando se trata de buscar sacar a los secuestrados que todavía se encuentran en Gaza y establecer un camino a un cese al fuego. Esto se ratificó durante esta jornada, Yasmín, cuando hablaron con las familias de los secuestrados, quienes hablaron con la prensa y aseguraron que están cada vez más cerca a que esto pueda suceder. Benjamin Netanyahu sostuvo una reunión con Joe Biden en la Casa Blanca. El primer ministro de Israel agradeció la amistad de décadas que sostiene con el presidente estadounidense, destacando al mismo tiempo la aspiración a mantener la cooperación binacional.
Señor presidente, nos conocemos desde hace 40 años y usted conoce a todos los primeros ministros israelíes desde hace 50 años, desde Golda Meir. Quiero agradecerle por 50 años de servicio público y 50 años de apoyo al Estado de Israel y espero poder hablar con usted hoy y trabajar en los próximos meses sobre los grandes temas que tenemos ante nosotros.
Al respecto, Biden agradeció la visita del premier israelí en un encuentro en el que recordó precisamente a la primera mujer que ejerciera el cargo como primera ministra de Israel, Golda Meir, además de reiterar la disposición del gobierno estadounidense en fortalecer los acuerdos.
Yo también lo espero con ansias. Por cierto, esa primera reunión con Golda Meir, ella tenía un asistente sentado a mi lado, alguien llamado Rabin. Eso se remonta a hace mucho tiempo.
El encuentro en la Casa Blanca ocurre en medio de las negociaciones que se adelantan para buscar la liberación de los secuestrados por Hamas y un camino a un posible cese al fuego, mientras las continuas protestas han generado destrozos a manos de manifestantes, quienes rechazaron la visita de Netanyahu a la capital estadounidense y este jueves volvieron a salir a las calles.
Hoy estamos aquí para decirle a la administración Biden que Netanyahu no es bienvenido aquí. Es un criminal de guerra. No entendemos cómo lo han invitado aquí y le han tirado la alfombra roja. Es muy repugnante.
Algunas de las protestas durante la jornada del miércoles se tornaron violentas, en especial afuera de la estación de trenes Union Station, donde no solamente se quemó una bandera de los Estados Unidos, sino también se pintaron algunos de los monumentos, algo que ha condenado el presidente estadounidense. Mientras tanto, el primer ministro de Israel también se reunió por separado con la vicepresidenta Kamala Harris.
En Gaza, el ejército israelí informó haber recuperado los cuerpos de 5 rehenes israelíes en el área de la ciudad de Khan Yunis. El IDF dijo este jueves que cree que estas personas estaban en el grupo de secuestrados por los militantes de Hamas el 7 de octubre. El ejército israelí ya identificó los cuerpos, 3 de ellos corresponden a soldados. Israel ha declarado muerto a más de un tercio de los aproximadamente 110 rehenes que permanecen en cautiverio de Hamas. El tono de la campaña electoral estadounidense sigue en aumento. La vicepresidenta Kamala Harris dice estar lista para debatir a su rival republicano Donald Trump, mientras el presidente Joe Biden ya comienza a despedirse sin antes reiterar su compromiso por un semestre más de gobierno. Laura Sepúlveda nos cuenta.
Poco más de 10 minutos duró el primer discurso del mandatario tras retirar su candidatura a la reelección. Una decisión que, insistió, fue promovida por su deseo de darle paso a voces nuevas, mientras reiteró su compromiso con el cargo que ocupará hasta enero.
Reverencio este cargo, pero amo más a mi país. Ha sido el honor de mi vida servir como su presidente. Pero es en defensa de la democracia que está en juego. Creo que es más importante que cualquier título.
Entre tanto, el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris le suben decibeles a la contienda electoral.
Ella es una lunática de izquierda radical que destruiría nuestro país si alguna vez tiene la oportunidad de llegar a la presidencia.
El proyecto 2025 es un plan para devolver a Estados Unidos a un pasado oscuro,
haciendo referencia a un documento elaborado por exfuncionarios del gobierno de Trump.
Donald Trump y sus aliados quieren recortar Medicare y el Seguro Social, detener la condonación de préstamos estudiantiles para maestros y otros funcionarios públicos, e incluso quieren eliminar el Departamento de Educación.
Ella aprueba abortos en el octavo y noveno mes del embarazo. Eso le parece bien hasta el momento del parto e incluso después del parto. Eso es ejecutar al bebé, porque no es aborto.
Propuestas que de ambos lados han sido ciertamente tergiversadas por su contendiente en un lenguaje que se espera se mantenga hasta las elecciones de noviembre.
Kamala, estás despedida. Vete de aquí.
Cuando peleamos, ganamos.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y la economía es uno de los asuntos de más interés para los estadounidenses, especialmente en tiempos de campaña. Este jueves, el Departamento de Comercio informó que la economía nacional se aceleró durante el último trimestre con una tasa anual de 2,8%. Según el reporte, los consumidores y las empresas ayudaron a impulsar el crecimiento a pesar de la presión de las altas tasas de interés que mantiene la Reserva Federal. Los números superan las expectativas de economistas que ya habían pronosticado un crecimiento anual de 1,9%. El informe del Producto Interno Bruto también mostró que la inflación continúa disminuyendo, aunque aún se mantiene por encima del objetivo del 2%. Con el objetivo de frenar el cruce irregular de migrantes desde México, el gobierno del estado de Texas instaló un nuevo dispositivo en su frontera. César Contreras reporta que esta vez es una triple malla en los límites del río Bravo.
En un intento por contener la inmigración ilegal, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó colocar triple alambre de púas e implementar la vigilancia con drones a lo largo de la frontera con México.
Los soldados de la Guardia Nacional de Texas utilizan drones en el paso para monitorear de manera eficiente grandes áreas fronterizas. Texas utilizará todas las herramientas y estrategias para asegurar la frontera en ausencia de la administración Biden.
Estas medidas han generado una controversia significativa entre los defensores de los derechos humanos.
Estas barricadas, pues, lo que hacen es hacerlo más difícil, porque somos testigos de que no desaniman al migrante para hacer su esfuerzo. O sea, no los desalientan, simplemente les complican y les arriesgan más la situación.
Sin embargo, no todos en la frontera sur están en contra de las medidas tomadas por el gobierno tejano para frenar los cruces de migrantes.
Texas tuvo o tiene que tomar la responsabilidad de cuidar a nuestros ciudadanos aquí en El Paso, en el condado del Paso, aquí en Texas, y obvio implica o impacta a todos los Estados Unidos.
Ha pasado más de un año desde la instalación del alambre de púas de la frontera entre Estados Unidos y México en los límites de Texas, y a pesar de las polémicas, estas barreras continúan siendo reforzadas por la Guardia Nacional Tejana. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
Miles de indígenas guatemaltecos que han migrado a Estados Unidos buscan romper la barrera del idioma. Fernando Mejía nos reporta desde Texas que muchos de ellos no hablan inglés, pero tampoco español.
Por el dialecto y los rostros pareciera que estamos en una región de Guatemala, pero nos encontramos en el corazón de Dallas y en un servicio religioso de una de las comunidades mayas más grandes de Estados Unidos.
Según nuestros números, tenemos una población aproximada de 70,000 personas guatemaltecas, de las cuales quizás 7,000 serán de origen indígena. ¿Qué tal su kinichawe?
En medio de la ciudad de Dallas, en el vecindario conocido como Backman Lake, se encuentran la mayoría de algunos comerciantes del área han tenido que hacer ajustes en sus servicios. Por ejemplo, este restaurante les da la bienvenida en su dialecto y la dueña siempre tiene alguien que traduce.
Las empleadas que yo tengo también hablan los idiomas de Guatemala.
¿Por qué haces esto?
Pues para podernos comunicar y darle un mejor servicio a nuestros paisanos guatemaltecos.
Aquí en el consulado de Guatemala, en Dallas, diariamente llegan muchas personas con limitaciones de lenguaje por documentos o otros asuntos importantes consulares.
Según el cónsul, las personas que no hablan ni español ni inglés regularmente vienen acompañadas por un intérprete, pero si no es así, el consulado está preparado.
Una, solicitamos apoyo a nuestra red consular para ver si tenemos un intérprete del idioma maya, y si no, también lo podemos hacer a través de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala.
Para muchos, como Rigoberto Sicol y sus amigos, la barrera idiomática les niega oportunidades.
En las compañías no te dejan entrar porque no podemos responder cuando llegan los clientes o algún trabajo.
Pero la mayoría no considera volver a su país. Para ellos, permanecer en Estados Unidos es primordial y buscan maneras para comunicarse.
Pues estamos aprendiendo a hablar.
¿Español o inglés?
Español.
Fernando Mejía, Voz de América, Dallas, Texas.
Pasamos ahora a Nueva York, donde el gobierno local busca combatir la escalada de actos criminales con la instalación de detectores de metales en el metro. Ángela González tiene los testimonios.
Un controversial programa piloto de detector de metales equipados con inteligencia artificial de la firma Evolve comenzará a operar en las estaciones del metro de Nueva York. Según el alcalde Eric Adams, la idea es reducir los crímenes violentos en este sistema de transporte público.
Pienso que esto se convertirá en una norma para nosotros. Los torniquetes para ingresar al metro van a cambiar. Con el tiempo, cada torniquete podrá detectar si alguien lleva un arma.
En los últimos meses, las autoridades han dicho que han enviado más vigilancia a las estaciones del metro, incluidos miembros de la Guardia Nacional y profesionales de salud mental, en otro esfuerzo para restablecer la seguridad de los pasajeros. Pero algunos usuarios sienten que corren peligro porque personas con enfermedades mentales y desamparadas duermen en los trenes.
O sea, como tienen la mente media ida, son peligrosos, a ver, se tienen que tener cuidado, y más que son mujeres, ellas solas, en la noche, tú sabes, son bien peligrosos para las mujeres.
No tomo el agua de la noche.
Detractores de la medida, como la Sociedad de Ayuda Legal, han calificado esta tecnología de inefectiva para el metro e invasiva para la privacidad de los pasajeros, y en su página web publicaron que con frecuencia estos detectores de metales emiten falsas alarmas y generan congestión.
El alcalde insiste en que esta tecnología no generará congestión en las estaciones del metro y que por ahora será puesta a prueba durante un mes. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Bien, y cierra la campaña electoral en Venezuela. Volvemos en directo desde Caracas con los pormenores.
Somos un equipo, así que vamos, Estados Unidos a las 3. 1, 2, 3, Estados Unidos.
En el mes de los Juegos Olímpicos, La Voz de América presenta los extraordinarios caminos que han recorrido 4 integrantes para convertirse en entrenadores de equipos de los Estados Unidos para los Juegos de París 2024.
Más allá de las banderas, una serie original de La Voz de América.
En todas nuestras plataformas.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana?
¿Se regresas para el crucero?
Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
35 vehículos militares que recibirá Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
noche de este jueves terminan los eventos de campaña en Venezuela, una carrera marcada por las denuncias opositoras de persecución y por las advertencias oficialistas sobre la posibilidad de violencia. En directo desde Caracas está Adriana Núñez Rabascal. Adriana, ¿cuál es el ambiente que se vive en las últimas horas antes de que cierren los eventos proselitistas?
Yasmín, tanto simpatizantes chavistas como opositores están reunidos hoy en las calles de Caracas para acompañar a sus aspirantes a la presidencia. Acá, a unos metros de donde estoy reportando, saldrá la caravana de María Corina Machado y el candidato opositor Edmundo González, apoyado por todas las fuerzas de partidos opositores. Mientras tanto, Maduro ha estado en el estado Zulia y también hará su cierre de campaña en Caracas, en la avenida Bolívar, en el centro de la ciudad. Maduro hoy tuvo un discurso de unos 35 minutos grabado, transmitido al unísono por todas las televisoras, mientras que desde la oposición se han quejado por el poco espacio que tienen en medios, además de calificar esta campaña no solo como atípica, sino también como injusta en el tema de la igualdad que tienen ante medios de comunicación, así como también la persecución contra el círculo de Machado y de Edmundo González.
Amparado en la popularidad de la líder inhabilitada María Corina Machado, el hasta hace tres meses desconocido Edmundo González asumió una campaña que apela a la reunificación de las familias separadas por la emigración y al fin de lo que califican como un modelo que ha condenado al país a la miseria. Distanciado del partido gobernante, el presidente el Gallo Pinto, para mostrarse como vencedor de una pelea de gallos, y recurre a la figura del fallecido Hugo Chávez para recuperar el apoyo de las bases en momentos en que su gestión es rechazada por la mayoría.
Soy la garantía de paz y estabilidad, y cambios y transformaciones tranquilos hacia adelante.
Entre la militancia hay una preocupación compartida: el rumbo económico del país.
No ha dejado morir a su pueblo de hambre, ni lo ha dejado morir de salud. Él ha estado aquí con nosotros, con toda la agenda política que dejó nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías.
No hay gasolina, no hay seguridad jurídica, no hay seguridad social, no hay nada. Entonces estamos esperanzados.
Para esta elección, tanto el oficialismo como la oposición han llamado a sus seguidores a mantenerse en los centros de votación hasta el final de la jornada para seguir los escrutinios y defender el resultado.
Que por cierto, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Evelis Amoroso, ha reiterado sus acusaciones contra medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, de intentar desconocer la voluntad popular y los resultados del próximo domingo 28 de julio. Esto lo ha dicho cuando anunciaba el despliegue de 380 mil militares para proteger el proceso de este domingo.
Adriana, gracias. Y ahora veamos qué dicen los líderes en América Latina, porque ya varios han hecho un llamado al presidente de Venezuela para que el próximo domingo se acepte el resultado de las elecciones presidenciales. Jair Díaz nos presenta el informe.
El que se asustó, que se tome una manzanilla.
Los ojos del mundo están puestos en las elecciones presidenciales que vivirá Venezuela el próximo domingo, donde los venezolanos definirán en las urnas el futuro de su nación. La expectativa ha movilizado a principales líderes de la izquierda latinoamericana a pedirle al presidente Nicolás Maduro respetar el proceso electoral y aceptar los resultados.
Maduro tiene que aprender.
Maduro tiene que aprender que cuando ganas te quedas, cuando pierdes te vas.
Si es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar, como dijo Lula, el que gana, gana, y el que pierde, pierde, punto, se terminó.
Uno de los que más ha marcado su postura es el expresidente argentino Alberto Fernández, quien era invitado por el país petrolero como veedor de la misión electoral, pero la invitación fue retirada en las últimas horas por Caracas.
La razón que se me dio es que, a juicio de aquel gobierno, declaraciones públicas realizadas por mí ante un medio nacional causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad.
Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro se ha mantenido en silencio, mientras que medios locales reportan que el gobierno ha considerado no enviar a su canciller Luis Gilberto Murillo a Venezuela para apoyar la observación del proceso electoral. El Tribunal Supremo Electoral de Brasil canceló el envío de técnicos para supervisar las elecciones presidenciales en Venezuela tras críticas expresadas por el presidente Nicolás Maduro sobre el sistema electoral brasileño. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Cuando volvamos, denuncian nuevos incidentes de persecución religiosa en Nicaragua.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Hay un dicho sobre Chile.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias.
En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
Disponible en vozdeamerica.com.
La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional expuso durante una audiencia que en Nicaragua, además de la persecución contra la Iglesia Católica y Evangélica, también ocurren ataques a la Iglesia Morava, una vertiente protestante que profesan comunidades indígenas, como nos informa Donaldo Hernández.
Indigenous Religious Community and the Moravian Church.
Anexa Alfred, vicepresidente del Mecanismo de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, participó en la audiencia de la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional. En su intervención explicó que la Iglesia Morava es víctima de persecución del gobierno de Nicaragua por brindar apoyo a las víctimas de la violencia estatal.
La Iglesia Morava jugó un papel fundamental en el apoyo a las comunidades indígenas y es víctima de la persecución desatada por el régimen. Entre las comunidades indígenas y afrodescendientes, la principal religión es el protestantismo moravo.
En la audiencia de la Comisión Religiosa Internacional participaron activistas nicaragüenses para expresar que además de la Iglesia Evangélica y Católica, la Iglesia Morava también es víctima de violaciones a la libertad religiosa.
Esperamos que la Comisión de Libertad Religiosa Internacional continúe colocando a Nicaragua como un país de particular interés.
Una de las situaciones graves que han vivido las comunidades indígenas son las invasiones de colonos. Según denuncias de organismos de derechos humanos, en lo que va del año han documentado más de 600 ataques a las comunidades.
En la cultura indígena no hay una separación entre la religión y la cultura que esté muy marcada. Entonces el golpe a la cultura indígena, el golpe a sus tierras, también es un golpe a la religión.
La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional continuará observando la situación de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
Usted quédese con nosotros porque San Diego espera más de 130 mil asistentes a la gran feria Comic Con.
Y
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamentos.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Arrancó en San Diego la emblemática feria Comic-Con, una convención que cada año atrae a más de 130 mil aficionados. Y si usted no la conoce, Alex Segura le cuenta de qué se trata.
Me llamo Alvin, de hecho como el nombre de mi disfraz de Alvin y las ardillas.
Otros optaron por hacer honor a una de las películas más vistas el año pasado en todo el mundo, Barbie.
Oh, porque los colores brillantes con los que queríamos comenzar la Comic-Con de este año eran los correctos, grandes, ruidosos y potentes.
Este año, tras las interrupciones por la pandemia de COVID-19, las huelgas de Hollywood, la convención promete ser la más tradicional desde 2019, con varias estrellas del mundo del cine invitadas. Marvel tendrá un papel protagonista con el esperado estreno de Deadpool and Wolverine, la única película de Marvel respaldada por Disney este año, protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman.
Las celebridades y los eventos especiales para mí quedan en segundo plano, comparado con los amigos que he hecho durante décadas.
Los asistentes que llevan acudiendo a la convención por más de una década, como J.C. Kawai, tienen claro por qué es tan especial.
La vida es corta. Disfrázate como tu personaje de anime favorito o princesa de Disney. La vida es corta. Disfrútala.
Los organizadores de Comic-Con han acordado quedarse en San Diego hasta 2026, aunque están preocupados por los altos precios de los hoteles y la falta de habitaciones asequibles, lo que podría complicar su permanencia a largo plazo.
Lo que cuesta más es no nomás a venir, pero a ocupar un lugar a donde dormir. So, los hotel rooms hay veces que se suben mucho en precio.
De momento, San Diego seguirá disfrutando de la mayor fiesta de la cultura pop del mundo. Alex Segura, Voz de América, San Diego.
Y a miles de kilómetros de París, los surfistas olímpicos de 2024 se preparan para competir. Tejupo es un pueblo ubicado en la costa sureste de Tahití, la isla mayor de la Polinesia Francesa, y es conocido por ser hogar de algunas de las mejores olas del mundo. 48 surfistas de 21 países se medirán en la competencia olímpica de surf a celebrarse en esa isla del Pacífico entre el 27 de julio y el 5 de agosto. Y por supuesto, La Voz de América le traerá los eventos más relevantes de estos Juegos Olímpicos 2024. Para eso lo invitamos a que nos siga en nuestra página web www.vozdeamerica.com. De esta manera cerramos el mundo al día. Les informó Yasmín López. Gracias por acompañarnos.